¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. El día de hoy tengo a dos invitados muy especiales por el contenido de conocimiento que nos traen. Hace tiempo prometimos traer expertos. Disculpas con Adriana, hoy tuvo una agenda muy apretada. Así que le doy la cordial bienvenida a Elena Flores Cavada, apicultora desde hace 10 años y técnica en apicultura.
Muchas gracias, buen día.
También saludo al joven Sergio Lechuga Nevares, también apicultor, con 25 años de experiencia. Bienvenido.
Buenos días. Gracias por la invitación.
Pues ya se dieron cuenta, hoy vamos a hablar de esos polinizadores que tanto hacemos referencia y necesitamos para sobrevivir y tener alimentos, las abejas. Y aquí esta pareja de compañeros, pues son expertos en el arte de la apicultura. A ver, señorita, señora, doctora, técnico, ¿cómo quiere que me dirija usted?
Elena, está bien.
Ok, Elena, platíquenos, ¿qué son las abejas?
Las abejas, pues bueno, hay diferentes términos, pero bueno, es un insecto. Okay. Y es, bueno, del que vamos a hablar ahorita, pues es un insecto que produce miel.
Muy bien. ¿Por qué se llama abeja?
Pues así está clasificada dentro de la diversidad que tenemos de insectos. Y pues como le digo, es una abeja, es aquella que se encarga de realizar la principal función, que es la polinización. Abeja, pues es el término que se le da a este, ahora sí que de una manera común, pero pues su nombre es Apis, o viene del género Apis. Y bueno, pues la especie de la que vamos a hablar es melífera, Apis melífera como tal.
Muy bien. A ver, joven Sergio, ¿cómo quiere que le llamemos?
Sergio está bien.
Ingeniero, licenciado, Sergio.
Sergio está bien.
Sergio, ¿por qué se llama apicultura? Esta ciencia, arte, esta área, este entorno de abejas y generar miel, ¿por qué se llama apicultura?
Bueno, el término apicultura se separa en lo que es api, que es abeja, y cultura, que es cuidado o desarrollo de la abeja. Entonces, eso es el término de apicultura.
Muy bien. Ahora, siguiendo con lo de apicultura, usted tiene 25 años. ¿Cómo se forma la miel? En términos prácticos, ¿yo en mi casa puedo contratar un grupo de abejitas para que me fabriquen la miel que requiero?
No, de ninguna manera. La fabricación o la elaboración de la miel parte de la recolección de néctar de las flores por parte de las abejas. Las abejas van y hacen el recorrido a las plantas y sacan ese néctar, lo extraen, regresan a la colmena y es un vómito que generan las abejas, que eso es la miel.
Ok, y esas abejas que salen a recolectar la miel, ¿tienen un jefe que los va guiando o solas van buscando la florecita?
Las abejas tienen la particularidad de salir a hacer sus búsquedas. Ajá. Hay una clasificación dentro de la colmena y hay unas abejas. Las abejas que van y recolectan la miel se llaman pecoreadoras. Pero hay unas exploradoras que son las que van y hacen una exploración, van y buscan lugares donde hay floración, regresan a la colmena y les avisan a las demás.
Okay.
A tanta distancia tenemos un campo de flores. ¿Cómo lo hacen? Por medio de un baile que hacen ellas de dentro de la colmena y hacen el aviso a las demás abejas. Y ya sale el ejército de pecoreadoras a ese campo a recolectar el néctar. En este caso el néctar, pero también recolectan el polen, que es la proteína de la abeja, lo que el alimento de la abeja tiene mucha proteína, el polen. Por eso nos lo recomiendan la gente, los naturistas, coman polen, porque es una fuente importante de proteína.
Muy bien. Dijo exploradoras y la otra palabra.
Pecoreadoras.
Pecoreadoras.
Es la abeja madura de la colmena.
Ok. Elena, y aparte de esas dos, de esos dos rangos, ¿existen otros?
Dentro de la colmena existen diferentes castas, así le llamamos. Son tres castas principales, que es la abeja reina, es el zángano y es la abeja pecoreadora.
Obrera.
Obrera, ¿verdad?
Ah, es lo mismo obrera que...
La obrera es aquella que va a realizar el trabajo, como su nombre lo indica.
Así es.
Pero dentro de la colmena tienen diferentes funciones. La reina, el zángano, las obreras estas se dividen o están cumpliendo con una función dentro de la colmena. Y esas funciones pues son las que acaba de mencionar el compañero. Unas son las que traen el agua, las aguadoras, así se les llama, las pecoreadoras, las que van y recolectan el néctar, las limpiadoras, y todo esto va a depender de la edad que tenga la abeja. O sea, aquí la abeja desde que nace ya está desempeñando una función o tiene una función dentro de la colmena.
Existen las nodrizas.
Las nodrizas.
Las que la colmena tiene que tener una temperatura, independientemente de que afuera esté haciendo calor o esté haciendo frío, tiene que tener una temperatura idónea para el desarrollo de las larvas y de las abejas que van a nacer. Y las abejas mueven sus alitas. Hay una clasificación de abeja obrera que están moviendo, están dando la temperatura dentro de la colmena.
Esas son algunas de las funciones de las cuales podemos ahorita mencionar, sí. Así, pero es todo un sistema dentro de la colmena. Es una forma de trabajar de una manera tan organizada que eso les hace ser una especie exitosa, ¿no? Que sobreviva y que nos haga y nos dé tantos productos tan valiosos como tenemos, pues la miel como la principal fuente, ¿no?
Y la casita en forma de hexágono, ¿a qué se debe? ¿O por qué en forma de hexágono y no cuadrado, que sería más fácil, por decirlo así?
Eso es parte de la...
¿Del misterio?
De la genética o del misterio de la abeja. Se dice que el ojo de la abeja tiene esa forma y por eso lo ven así, y en esa casita es una celda, en esa celda se desarrolla el huevo que deposita la reina, ahí se desarrolla la nueva abeja que va a nacer.
Entonces todas las abejas son...
No duermen ahí. No, ahí es el desarrollo, es la incubadora.
Ok, pero entonces todas las abejas de esa colmena... Colmena es el cajón donde vive esa comunidad.
Sí.
Muy bien. ¿Todas son hijas de la abeja reina?
Sí.
¿No puede llegar un vecino a pedir posada y alojarse ahí?
Puede y se llega a dar en temporada de floración principalmente, que la abeja viene cargada y hay un descontrol. O también como la abeja se guía por medio de las feromonas de la reina, a veces pues suele haber una distorsión en los aromas o cualquier otro factor, o se movió simplemente la colmena del lugar, y también ahí se da se puede dar ese caso de que se meta equivocadamente a un cajón que no es el suyo. Ahí se corre el riesgo de que como no es de ese cajón, pues la saquen y a veces pues hay un pleito y pues matan a las abejitas que no son de esa colmena como tal. Una cosa que decía y que me parece importante mencionar sobre las celdas de las colmenas o de los panales, están hechos o científicamente se ha documentado que están hechos de esa manera porque son de la forma en que más resistentes son. Por eso están en forma de hexágono. Matemáticamente, pues ahí ya han hecho estudios donde nos determina que por esa o es uno de los factores por los cuales se ha hecho la celdilla con esa forma.
Muy bien, ¿y la función del zángano cuál es? Porque zángano, sinónimo, en nuestro lenguaje coloquial latino, significa flojera, significa no hago nada más que lo que se me antoje. ¿Cuál es la función del zángano en una colmena?
La función del zángano es fecundar a la reina.
¿Nada más?
Pues prácticamente sí, se dice que sí, pero se han hecho estudios y el zángano es el que da la resistencia. El gen del zángano es el que da la resistencia o lo bueno que va a ser la camada de los hijos.
Ah, muy bien. Ahora, ¿en qué proporciones está dividida la colmena? Por ejemplo, ya dijeron abeja reina, solo hay una por colmena.
Así es.
Ok. ¿En qué proporción hay zánganos, hay obreras, hay nodrizas, hay larvas? ¿Cuál es la frecuencia o cuántos días viven desde que es la larva hasta que se desarrolla la abeja? ¿Nos podrían...?
Bueno, aquí pues les hablaba yo de las tres castas principales, que son el zángano, la reina y las obreras. Reinas, pues solo hay una, y es la que pone los huevos. Así es. Pues bueno, esta principal función, pues esa, la reproducción, y el zángano, pues, es su principal función. La reproducción es la fecundación de la reina, es el que también en determinado momento nos puede dar o nos puede dar ese calorcito dentro de la colmena. Aquí las abejas van a determinar qué cantidad de zángano requieren dentro de la colmena. Y hay diferentes temporalidades donde las proporciones o los porcentajes de población de abeja obrera y zángano varían. Por ejemplo, hay la temporada de reproducción, que es donde aumenta la población de zánganos dentro de la colmena. Sería muy aventurado darle un número,
una proporción,
10-20% dentro de la colmena, bueno, de la totalidad del panal, de acuerdo a la temporada del año en el que estemos. Por ejemplo, ahora vamos a entrar en invierno, pues no se requiere tanto la presencia del zángano porque no estamos en temporada de reproducción, pero sí requerimos zángano para guardar el calor dentro de la colmena. Baja la cantidad, pero aún ahí sigue estando presente. Ahí pasa el invierno, entramos a la temporada de primavera, que es cuando entramos en reproducción y empiezan a la reina empieza a producir más zángano. ¿Por qué? Porque requerimos zángano para que se fecunde la reina dentro de ese ciclo de reproducción. Como lo mencionaba aquí el compañero, pues nosotros dotamos a la colmena de una reina. Pero si por alguna circunstancia llegara a pasarle algo a esa reina, pues entonces ahí las obreras empiezan a ser su reina de emergencia. Y es una reina que no va a estar fecundada y que va a requerir del zángano para fecundarse. Entonces, si no hay presencia del zángano, corremos el riesgo de que esa reina no se fecunde y nos va a mermar la población y podemos llegar a tener una pérdida de ese panal.
¿Cuánto es el promedio de vida de una abeja? ¿También varía de acuerdo a las funciones?
Así es. Está documentado que una reina, nada más por lo que se alimenta, puede durar hasta 5 años en su medio natural.
Okay.
Una obrera puede llegar hasta 40 días.
Solo
40 días. Y puede ser menos en la temporada de trabajo de cosecha del néctar.
¿Y del zángano?
Del zángano, ahí pues sí es variable. Okay. Pero pues ahí depende de las...
90
de las
días.
Aproximadamente, sí.
Qué barbaridad. Ahora, esa es la parte ahora sí que está detrás del frasquito de miel que nos llega a la casa. Ahora, les mencionaba hace rato que yo de niño ayudé en una ocasión a mi abuelo, en noviembre, a visitar un panal a sacar miel. Ya me lo dijeron fuera de cámara, pero podrían decirle al auditorio, ¿por qué en noviembre se hace la recolección de miel? O por lo menos en esta región de México.
La miel, bueno, cuando lo mencionaba hace un momento, la miel, cuando la abeja va y recolecta el néctar a la planta, viene el néctar con humedad. Van y lo depositan dentro de la colmena o dentro de las celdas que estamos platicando, en forma de vómito. Pero esa miel o ese néctar, esa premiel, se le puede decir, una antes de ser una miel terminada, tiene mucha humedad. Tiene mucha humedad. Entonces, se dice lo que comentaba, ¿por qué noviembre se acostumbra? Porque hay que darle un tiempo, como a las frutas, a la miel hay que darle un tiempo de maduración dentro del panal. ¿Qué es esa maduración? Extraer o que pierda la humedad que tiene la miel para que sea una miel de excelente calidad. Y noviembre se dice porque ya para noviembre ya no hay, ya pasa, ya empezó el frío, ya se perdió esa humedad y es el momento idóneo para cosechar. ¿Por qué no diciembre? Porque después de ese tiempo es el tiempo idóneo, después de ahí tiene con el frío tiende la miel a hacerse brumos o a cristalizarse, se dice en nuestros términos. ¿Qué es cristalizarse? Que se solidifica. ¿Qué es lo que dice mucha gente cuando va a la tienda? Esa miel no sirve porque tiene azúcar, tiene grumos. Pues esa miel que tiene grumos y que tiene esa consistencia es una miel pura. La miel tiene que cristalizar para que sea de buena calidad. La miel que no cristaliza no es de buena calidad.
A ver, yo como una persona común y corriente que no sabe nada de miel, ¿cómo sé que la miel que me están vendiendo en el supermercado, en la tiendita de la esquina, es original y no es una mezcla de jarabes hasta con color artificial? ¿Cómo saber que la miel es auténtica? ¿Hay algún método?
Existe. Se dice que el de vaciar una gota de miel en agua y tiene que disolverse, ¿verdad? No, sí tiene que disolver, ¿verdad?
Se tiene que ir al fondo. Pues es una de esas. Y hay otras técnicas donde dicen que al momento de disolverla con alcohol o algo así, se forma el hexágono ahí dentro o se visualiza. Pero una manera muy simple para el cliente o para el consumidor que está adquiriendo una miel, pues la primera característica de una miel cruda o miel pura, como le solemos llamar, pues es el cuajado o la cristalización. Esa es la principal característica que debemos de buscar en una miel cruda con todas sus propiedades medicinales. Esa, si ya llegamos al punto de cuajado. Si es una miel recién cosechada o recién extraída y no tenemos la certeza que es una miel pura, pues bueno, una técnica fácil es voltear el frasco donde está contenido y vemos la elevación de la burbuja. ¿Qué tan rápida puede ser o qué tan lenta es? La miel tiene la característica es que es mucho más densa que el agua. Entonces la burbuja debe de ir subiendo lentamente y podemos darnos cuenta que allí hay una mayor densidad y que puede ser un indicador importante de que es una miel pura. Al momento de que ya pasan los días y vemos que esa miel no cuaja o no cristaliza, pues ahí ya entramos en duda y empezamos a observar otras características. Como por ejemplo, la miel nunca se va a quedar un halo o un hilo así duro, endurecido, como un caramelo. O sea, la miel se va a quedar la burbujita en la tapa y allí se va a hacer y se va a cuajar y va a cambiar de color, dependiendo si es más clara o si es más blanca o es más amarilla. Ahí nos damos cuenta de que es una miel pura. Cuando pasan los días y esa miel no cuaja, pero se forma ese hilito, ya ahí ya estamos mal.
Pues sí, pero ya me hicieron entonces de chivo los tamales en la tienda.
Exactamente.
Y cómo voy a... Le decía yo porque todos nos encontramos de todo tipo de negocios que le ofrecen todo bonito, barato, de excelente calidad, y todos juran que es miel de abeja. Pero por eso decía yo, un indicativo para el ama de casa, para cualquier persona que en su vida ha visto una abeja trabajar, ¿cómo identificar esa
miel? También nos vamos al precio, que eso es algo bien importante. Una miel pura y una miel producida principalmente pues por los apicultores, que somos los que le damos el valor a nuestro producto, pues no va a estar en 70, 80 pesos, como la encontramos en cierta zona del centro, donde allí vamos y ahí encontramos una fructosa dentro de un frasco a la que llaman miel, pero no lo es.
Sí, a eso me refería, para eso quería llegar.
Entonces, pues el precio yo creo que sería el primer punto en el que deberíamos de fijarnos, en la calidad del producto. Y pues bueno, yo me iría no tanto a veces por el precio, porque pues puede ser una gente que quiera igualar sus costos, pero pues no está vendiendo un producto de calidad, ¿no? O una miel como tal. Yo me iría por el primero, que es el cuajado o la cristalización. Ese para mí sería el primer indicativo de que es una miel pura y una miel cruda con todas sus propiedades medicinales.
¿Dónde podemos encontrar miel que ustedes me digan, estamos seguros y certificamos que sí es miel original? ¿En qué lugares?
De entrada con los apicultores, los productores,
¿Alguna dirección en Durango?
Pues es que somos muchos apicultores los que estamos dentro del mercado. Y pues bueno, yo puedo hablar de mi miel, él puede decir yo estoy en tal parte, pero pues igual estamos, o hay productores que ya están colocados en algunas tiendas, como las de semillas que generalmente están aquí en lo que es la ciudad de Durango. Ya hay en muchos puntos de venta donde hay marcas que ahí podemos observar las características que les mencioné antes de las mieles.
¿Dónde tiene sus colmenas? A ver, colmena es donde está la abeja reina y su séquito de su comunidad, pero ¿colmena es un cajón o son varios?
Una colmena es un cajón. Donde
¿y
viven
varios cajones?
Varios cajones es un apiario.
Un apiario. Y el apiario en general pues es el que ya genera el producto final.
Así es.
Ok. ¿Dónde tiene su apiario?
Nosotros estamos principalmente en lo que es aquí en el Valle del Guadiana. También hacemos la acción de la transhumancia o movilización de colmenas. Y ahorita tenemos en lo que es Canatlán y aquí en el Valle de Dora.
¿Y usted, joven?
Igualmente yo tengo una parte aquí en el Valle del Guadiana, por el lado del poblado Gavino Santillán. Mi mayor parte de mis colmenas están en Nuevo Ideal.
Ah, muy bien. Próxima capital del estado.
Así es.
Muy bonito lugar, por cierto. Podemos hablar mucho de Nuevo Ideal. Saludos a la familia Carrasco de Nuevo Ideal, a los Olvera, a los Nevares, a los Mendoza. Y disculpen si se me pasó alguno, pero son de los que recuerdo ahorita. Primos, todos, ¿algún saludo que quiera mandar usted?
A la familia Lechuga, a la familia Nevares.
Muy bien, ¿y usted?
Pues igual a la familia y a todos los compañeros apicultores que aquí estamos para platicar un poquito sobre la importancia que tiene nuestro sistema de producción de miel.
Fíjese que este programa lo ve mucha gente, lo escuchan y generalmente decimos, vamos a traer gente que conozca del producto, de lo que hace el agricultor, la semilla, pero la parte de polinización, muchas plantas, pues la acción del viento, su propia formación, pues generan su propia fecundación, pero la gran mayoría requiere de un polinizador y esa es la abeja. Y aquí pues están los expertos y me da mucho gusto que hayan aceptado esta invitación así a bote pronto. Ahorita estábamos en una conferencia y de ahí coincidimos y los invité y miren, aquí están. Les tengo una última pregunta, tal vez más. ¿Por qué dicen que la miel de abeja no caduca? ¿Es verdad eso?
Se tienen estudios de que la miel de abeja no caduca, se tiene por ahí un antecedente de una tumba de un faraón que fue descubierta y de más de 2000 años y tenía miel de abeja que aún era comestibles. Se dice que no caduca por el alto contenido de azúcares que contiene la miel. Eso hace que el medio hace que no se genere una descomposición en su molécula o en su formación de la molécula de la miel. Ese es el estudio o el antecedente que se tiene. Pero tiene que ser miel madura. Porque si la miel es una miel, no, en nuestros términos se dice que cuando la miel ya está para cosecharse y decimos no se puede cosechar todavía porque la miel está tierna. ¿Qué quiere decir? Que está tierna, tiene todavía un alto contenido de humedad. Si uno cosecha por apresurarse, decir voy a quitar la miel, esa miel fermenta con el tiempo y es una miel que se echa a perder por la cantidad de humedad.
Perfecto. ¿Algo que quiera agregar?
Pues igual,
por ejemplo, ¿alguna otra explicación aparte de la que él dijo?
La pérdida de humedad es uno de los factores importantísimos para que el alimento no se eche a perder. Y pues las azúcares, sabemos que es uno de los conservadores que, que nos hacen que el producto siga en buenas condiciones para consumirse.
Ahora está en medicina, la recomiendan mucho, sobre todo en heridas expuestas, y ayuda a regenerar muy pronto los tejidos. ¿Tendrá algo que ver esa parte natural de esas enzimas que decía?
Sí, la miel tiene la particularidad de que tiene enzima viva. Cuando una miel es pura, cuando una miel no es procesada, es una tiene enzimas vivas. Entonces eso hace que sea un cicatrizante, eso ayuda a que sea un antibiótico muy bueno. O sea, tiene esa particularidad la miel. Es un alimento extraordinario. Se dice que una persona puede vivir un día con una cucharada de miel.
Así de simple.
Así de simple.
Qué barbaridad. Otra cosa, la miel como endulzante en bebidas, ya sea frías o calientes, ¿qué me puede decir al respecto?
Pues es de lo mejor, pero es de lo más caro.
Mejor caro, pero asegura calidad y no alteración con cuestiones artificiales.
Que quede claro, son azúcares, pero las personas que padecen diabetes, esa azúcar de la miel, porque es un azúcar de las plantas, no altera su metabolismo.
Okay. La cuestión en la cadena de carbonos es un poquito diferente.
Así es, decirlo así. Es más simple.
Más simple. ¿Algo que quiera agregar?
Pues agregar que cuidemos a las abejas. Son la base de la polinización, y sin polinización pues no tenemos lo que es la alimentación principalmente. Hablaba de la importancia de esta función de la polinización, de por qué las abejas son tan importantes dentro de esa cadena. Pues bueno, sabemos que por lo menos 8 de entre 10 cultivos de los que tenemos en nuestra mesa, pues son polinizados por abejas. Tenemos una gran diversidad de abejas, pero pues estas son las que más cultivos nos polinizan. Hay cultivos que dependen altamente de la polinización por abejas, y pues lamentablemente están bajando las poblaciones. Tenemos un factor bien importante que está ahora sí que afectándonos gravemente, pues principalmente es el clima, que no podemos hacer nada en este sentido, pero otro y muy importante son los agroquímicos, que no hablamos de eso, pero son de los efectos graves que estamos teniendo a nivel apicultura y a nivel ahora sí que agricultura en general, ¿no? Pudiera ser beneficioso para unos, pero en este caso en la apicultura pues sí es uno de los factores que nos está afectando gravemente, y principalmente acá para el norte.
Va a ser necesario que me acompañen en otro programa para continuar con el tema, porque nos faltó la parte sustentabilidad, la parte a futuro, la comercialización, la producción, etcétera. Pero aquí lo importante es que vinieron a explicar qué es el concepto miel, de dónde viene, quién lo hace, y pues la organización que tienen esos animalitos tan maravillosos, ¿no? Joven Sergio, ¿algo que quiera agregar?
Pues igualmente, ¿verdad? El cuidado de las abejas es fundamental. Si llegan a ver por ahí un panal, o llegan a ver un apiario, un lugar donde, o sea, no las molesten, ellas están trabajando, ¿verdad? Están en su trabajo, y que consuman miel. O sea, su sistema inmunológico se va a mejorar, eso, no se van a enfermar. Y si tienen algún problema, algún trastorno, alguna situación, el consumir miel, les aseguro que se los va a normalizar. Está comprobadísimo.
Les agradezco el haber estado en este programa de Viva la Huerta. Es su casa. Cuantas veces gusten, aquí serán bien recibidos. La gente que los mira seguramente tendrá muchas preguntas. Ya en su momento llegarán, en su momento las canalizamos y en futuros programas las responderemos. Elena Flores Cavada, Sergio Lechuga Nevares, muchas gracias. Apicultores, 25 años, 10 años, toda la experiencia resumida en media hora, una partecita nada más. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.